Y en el COIE hoy vamos a hablar de la importancia de las aspiraciones. Para ello están en el estudio José Luis Martorell. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es director del SPA, el Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Lucía Martín Consuegra. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lucía está haciendo el practicum en el COIE de la UNED, ¿verdad? Ella viene de pedagogía.
Eso es.
Y Paula Ferrer Sama, que es nuestra orientadora ya oficial del COIE. Paula, ¿qué tal?
Hola.
Buenos días.
Muy bien, buenos días.
En el último programa hablábamos del periodo de transición entre estudio y trabajo. Hacíamos referencia a la importancia que tienen nuestras aspiraciones en cómo afrontamos esta situación de transición. Como nos ocurre a veces, terminó el tiempo del programa y queda mucha tela por cortar. Hoy volvemos a las andadas, seguimos con el ánimo en alto y vamos a continuar por este tema, Paula.
Efectivamente. El otro día nos quedamos comentando que las aspiraciones que tengamos o el desconocimiento de incluso de nuestras propias expectativas, que a veces no somos conscientes, pueden llegar a dificultar pues que podamos, por ejemplo, acabar una carrera o que podamos dar ese salto hacia el empleo, incluso puede llegar a bloquearnos. Queríamos un poco seguir hablando de este tema, ¿no?, que nos parece muy interesante.
Sí, sí, en el COIE estamos en contacto diariamente con alumnos que tienen que tomar decisiones acerca de sus estudios, de su vida en general. Y bueno, muchas veces se plantean cuál es el camino correcto, cuál es el camino que deben seguir. Nosotros normalmente siempre les ayudamos y les decimos, les recomendamos que clarifiquen cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones a la hora de empezar a estudiar una carrera.
Claro, porque la verdad es que es muy diferente los motivos que tienen los estudiantes a la hora de decidir estudiar una carrera. Algunas veces es porque necesitan promocionar en su trabajo, otras es porque quieren adquirir otros conocimientos para hacer el trabajo que están haciendo mejor. Hay muchos otros que tienen simplemente una inquietud personal, que quieren aprender, o simplemente pues por seguir la tradición de la profesión de la familia, etcétera. Y en función de estos objetivos que tengamos, tenemos que tomar unas decisiones u otras, como, por ejemplo, la carrera que vamos a elegir, el número de asignaturas en las que nos vamos a matricular. Es decir, tenemos que decidir un poco en función de nuestras expectativas y de nuestras aspiraciones, y tenemos que tener muy claro cuáles son.
No sé si es una pregunta un tanto obvia, pero ¿por qué es tan importante, por qué hay que hacer referencia en la reflexión sobre todo esto, José Luis?
Pues porque probablemente sea, en principio, hay otros factores como la capacidad de una persona, el entorno en el que se mueve, sus condiciones objetivas, ¿no?, que influyen, pero psicológicamente sea el primer factor más importante para determinar el éxito, las aspiraciones. Primero, porque el éxito no es una cosa objetiva, sino que el éxito es en muchos momentos es una cuestión subjetiva. Siempre hay un ejemplo que se pone siempre, ¿no? En una carrera olímpica, el segundo puede tener sensación de fracaso porque su aspiración era el primer puesto y el tercero de triunfo porque su aspiración era el podio. Y así es la vida, ¿no? Entonces, depende de tus aspiraciones, pues te vas a sentir bien o mal. Por eso, reflexionar sobre ellas es muy importante. Hay un elemento que ha señalado Paula, por ejemplo, poniendo un ejemplo, por ejemplo, que tú estudias por seguir la tradición familiar. Entonces, un primer elemento de reflexión sobre las aspiraciones es de quién son esas aspiraciones. ¿Son tuyas o de otro?
Claro.
¿Las aspiraciones son las tuyas o son las de tu padre? ¿O las de tu madre? ¿O las de la familia? ¿O las de tu país? ¿O las de tu partido? ¿O las de tu religión?
Los condicionantes que puedas tener, tanto familiares, sociales, claro.
Y ahí podemos tener un problema, claro, porque si las aspiraciones no coinciden con las del entorno que te rodea o la persona que o grupo de personas que te tiene que apoyar, pues ahí vamos a tener...
Puede haber un problema. Es verdad que ese problema es mayor cuanto más pequeño eres, es decir, tener 8 años e ir en contra de las aspiraciones familiares es un imposible. Si la familia es tan torpe o tan tosca de imponerla sin mayor matiz, pues el niño va a tener un problema, pero a medida que crece, no. Sin embargo, podemos no haber reflexionado sobre eso. Y no haber reflexionado si realmente yo estoy haciendo lo que quiero hacer.
Sí, pero también se da el caso, y además estoy pensando en un alumno que vino el otro día al COIE, pues que todavía sus padres le estaban pagando la carrera. Entonces, claro, si ellos no están de acuerdo en que él haya hecho la elección correcta o ven que él está suspendiendo porque no está motivado o tal, pues siente un poco la presión de, claro, de darles gusto, porque al fin y al cabo les están pagando la carrera, ¿no?
Bueno, son las circunstancias reales, es decir, ¿qué pediríamos ahí? Pues, claro, al estudiante la reflexión, pero también ahí tendría que haber una reflexión por parte del entorno familiar, es claro, decir, el hecho de que paguen. Antes hemos hablado, antes de empezar el programa, del dicho escocés, de que el que paga al gaitero dice que se baila. ¿Quién está pagando la carrera? Pues de ahí a decir, como te la pago yo, estudias lo que quieras, lo que yo quiero, yeah, pues hay una diferencia. Sí. La mayor parte de las familias negocian este asunto y hay un equilibrio entre orientar al chico, que es una función paterna, y dejarle expresarse. Pero insisto que es un tema importante.
Claro. Y, por ejemplo, en el caso de hombres y mujeres que quieren estudiar pero no encuentran el apoyo familiar, ya sea por miedo a que descuiden su trabajo o su familia, claro, en ese caso...
Pareja, porque hemos hablado de hijos con padres, pero en el caso del apoyo de,
sí,
la pareja, por ejemplo...
Que es un caso en la UNED más común que en las presenciales por la edad de, claro, de... por menos de un grupo de nuestros alumnos. Pues se podría mirar desde el mismo concepto, es decir, si yo tengo una pareja con unas aspiraciones diferentes a las mías, cuando yo estoy intentando cumplir las mías, puede amenazar a mi pareja. Es decir, yo estoy creciendo y ella no. Y entonces eso puede haber por muchas razones, por los propios niveles de aspiraciones de cada uno o también por condiciones objetivas. Y vuelves a tener un conflicto entre ellos. El que haya conflictos no necesariamente significa una cosa mala. Los conflictos están, si no hubiera conflictos, pues no creceríamos, no habríamos, yo qué sé, inventado los aviones, o los psicólogos no podríamos vivir de nada, que también es un asunto que hay que
ir a controlar,
exactamente, ¿no? Pero con el nombre del programa, con lo que estamos haciendo aquí, es importante que se pueda hablar de esto y reflexionar en estos términos. Puede ser que tú y yo tengamos un problema en negociar nuestras respectivas aspiraciones y, por tanto, mi carrera a ti te amenace de algún modo o lo veas superfluo. Pero cuanto más lo podamos nombrar, hablar y plantear en estos términos, tendremos alguna posibilidad más de resolverlo.
Y además en la pareja siempre está claro que uno tiene que ceder una vez y otras veces tiene que ceder,
claro,
otro.
Claro.
Pero yo estoy pensando también, al hilo de lo que decía Lucía, claro, un padre de familia que a lo mejor corre el riesgo de por ponerse a estudiar, descuidar, o una madre de familia, vamos, descuidar a lo mejor mínimamente el cuidado de sus hijos, o un padre a lo mejor tener que disminuir su horario de trabajo. Claro, ahí ya hay una implicación no simplemente de ponerte de acuerdo con tu pareja, sino de tus obligaciones más importantes.
Claro, con toda la familia, pero fijaros que...
Y eso es una presión...
Vuelve el mismo tema otra vez. ¿Cuáles son las expectativas como padre que los demás tienen, o como madre, que tienen sobre esa persona como madre? ¿Qué es lo negociable y qué es lo no negociable? Como no está escrito en un libro... Así, página 8, vete a mirarlo y ahí ya verás, claro, lo que tienes que hacer. Pues siempre es un equilibrio entre mantener esa atención, por ejemplo, en términos de tiempo, y cómo va a ser esa familia cuando uno de sus miembros o varios de ellos crezcan, hagan una carrera, se sientan mejor. Pues vuelve a ser un tema que tiene mucho que decir si tú has podido reflexionar por tus propias aspiraciones. Porque lo miramos por el otro lado. Supongamos que yo dejo de estudiar por no enfrentarme a vosotros, porque se me vive como alguien que quiere hacer algo al margen de la familia, y entonces a partir de un momento yo proyecto mi frustración sobre mi propia familia.
Yeah.
Como en una obra, claro, una obra famosa que hubo de Dagol Dagom, de un grupo de teatro catalán, en donde al final les echa la culpa a su familia de no ser un escritor, ¿no? Y bueno, es, forma parte de expectativas míticas, no realistas, pero bueno, puede pasar, ¿no?
Yeah.
Y volvemos a una situación que sería la única recomendación que podría salir de lo que hablamos. Tratar de pensar cada uno sobre esto, y en el caso de grupos o de familias o de parejas, pues ponerlo un poco en común. Porque, insisto, como con el ejemplo de la carrera, el triunfo está en relación a las expectativas de cada uno, no a los hechos objetivos. Es decir, terminar una carrera para alguien con aspiraciones a premio Nobel es un primer paso. Pero para otra persona es el logro de su vida.
Uh-huh.
Sacar un 7 es un fracaso para una persona y un extraordinario éxito para otra. Entonces, bien, todo esto tiene que ver con las aspiraciones. Cuanto más tengamos algún autoconocimiento de este tipo, uh-huh, pues pues mejor podemos incluso negociar con nosotros mismos, ¿no? Si descubrimos que las tenemos muy altas o muy bajas, uh-huh. o no son las mías, yeah. son las de otra persona.
Y hablábamos, perdona Miguel, hablábamos el otro día de pues que a veces el ponernos el listón muy alto puede ser malo en unas situaciones, puede ser bueno en otras porque uh-huh. nos ayuda a prosperar. ¿En qué medida tenemos que ser modestos y simplemente decir yo hasta aquí puedo abarcar y no voy a intentar nada más?
Pues mira, como vuelvo a decir que no tenemos el libro o lo hemos perdido, es en donde pone todas las respuestas, ¿no? Si tú lo miras, no, en cada caso es difícil verlo, aunque sea en un caso concreto, pues se te pueden escapar claro. muchos matices. Pero si tú miras en la vida de una persona o en un periodo de la vida de una persona, la sensación de éxito o fracaso, ahí va a aparecer esto. Es decir, una persona con una sensación de fracaso, a pesar de que su currículum dice que no, pues algo pasa con sus aspiraciones.
Claro.
Una persona con una sensación de que, bueno, todo va bien, pero todo es muy light, y pues es al revés. A lo mejor son muy pocas aspiraciones que enseguida las da por concluidas y no se esfuerza más. Solo lo verías en un periodo de tiempo razonablemente largo para poder ver una de las cosas que cuando lo miras desde el punto de vista de la psicología más miras, que son las repeticiones. ¿Qué cosas se repiten en la vida de esta persona? Tanto eventos como sensaciones. Y de ahí podría sacar alguna idea de esto y invitar a la persona a que lo viera también, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que siempre estamos a tiempo de cambiar nuestras aspiraciones. Me imagino, por ejemplo, pues replantearnos si lo que estamos estudiando no nos gusta o realmente nos hemos equivocado de camino, las aspiraciones no han sido adecuadas a lo que las decisiones que uh-huh. hemos tomado.
Absolutamente sí. Y si no es así, hay que actuar como si lo fuera.
O sea,
yo cuando dirigía el curso de acceso, como el curso de acceso tiene mucha gente mayor que vuelve a estudiar después de muchos años,
claro.
por lo menos hay un 40% pues de gente de más de 40 años, recopilé historias de gente que había cambiado de vida o había hecho cosas a partir de un momento donde ya no era esperable. Por ejemplo, Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, sí. que era un profesor de lingüística, de filología, él comienza a escribir cerca de los 60 años. Comienza a escribir El Señor de los Anillos cerca de los 60 años. Si yo soy un friki del Señor de los Anillos de antes de la peli, que consta.
O sea, de los de verdad, un friki de los de verdad.
De los del libro. Y lo que te asombra es las ganas que hay que tener, la pasión que hay que tener para escribir mil y pico páginas. Pues ese hombre lo hizo cerca de los 60 años. Antes a lo mejor era un profesor más tradicional o más aburrido. Hay lo que tú has comentado antes, la posibilidad de cambiar, de ponerse un nuevo listón que uno no tenía antes, de hacer algo, bueno, de hecho en la UNED esto lo conocemos de sobra, ¿no? Y yo creo que no hay edad para que alguien se lo plantee y vea que puede tener otras
claro.
aspiraciones, ¿no?
Eso también va un poco con la forma de ser de cada uno, el tema de cambiar de rumbo, del espíritu aventurero y tal, pues hay gente que le da menos reparo que a otros.
Pero también yo creo que hay que afrontar lo que decía José Luis, que a lo mejor, pues bueno, estar acomodado, pues si algo ves que no funciona o que las aspiraciones ya no las has cumplido o no tienes una aspiración más, tratar de buscar por otro lado, ¿no? Un atajo. Me estoy pensando en la gente que a lo mejor se empeña en una carrera, pues eso, por condicionantes familiares o que ve que no le gusta. Me parece absurdo mantenerse en esa posición,
claro,
¿no?
Nunca da buenos resultados. Sí. Nunca da buenos resultados cuando estás hablando de algo a lo que te vas a dedicar.
Claro.
Luego siempre te dicen, sí, pero luego uno nunca se dedica a lo que quiere, las carreras no son utópicas, sino realistas, ya. Pero que te rebaje las aspiraciones la realidad, no te las rebajes tú. Es decir, pues sí, efectivamente, no todos los trabajos son ideales, pero...
Pero
si ya estás en algo tuyo...
Claro, hay que intentar acercarse un poco a lo que nos motiva y a lo que nos gusta.
Eso a la hora de la carrera. Yo te diría que cuando yo estoy con algún chico trabajando un tema de este tipo, yo le pregunto, ¿tú sabes a qué edad empecé yo psicología? ¿Lo puedes adivinar? Porque la proyección es, a ti te va bien, estás haciendo esto, pues serás siempre vocacional y tengo un compañero que... magnífico psicólogo que se retiró en tercero de físicas con matrículas en físicas porque dijo es que esto no es lo mío y está funcionando perfectamente. Siempre es una pregunta que se puede hacer, porque uh-huh. cambias, no es tiempo perdido.
Claro.
No es tiempo perdido, es tiempo ganado.
Bueno. Generalmente idealizamos también, a lo mejor desde fuera, cuando estamos estudiando, la idea que tenemos, no sé si por, bueno, por posición o por condicionante, a lo mejor del grupo, a lo mejor lo que queremos aspirar es tan elevado que luego no va por ahí. ¿O no tiene por
qué? Pues, hombre, siempre pasa. Siempre se dice que los seres humanos tenemos que elegir muy pronto. Tienes que elegir la carrera muy pronto, pero también eliges la pareja muy pronto y procuras elegirlo bien, o sea, que yo dice...
Pero sobre todo que es que nada en este mundo es irreversible, claro, salvo la muerte.
Yo creo que eso hay que mirarlo.
Y es que no pasa nada, quiero decir, estamos siempre a tiempo de elegir bien. Claro. En cualquier caso, desde el COI o desde el Servicio de Psicología Aplicada, les podemos echar una mano a clarificar estas expectativas, a tomar un rumbo diferente, tal. Sí.
O sea, quien lo quiera plantear como que pide una orientación, pues se trabaja un poco en estos términos con él, o que quiere cambiar, que está en la mitad de un proceso y quiere cambiar a otro. Siempre se puede trabajar eso.
Pues queda hecha la invitación desde aquí, tanto el Servicio de Psicología Aplicada como el COIE, yo creo que van a estar a favor del estudiante que consulte y sin problema. José Luis Martorell, que es director del Servicio de Psicología Aplicada, Lucía Martín Consuegra, que está haciendo el práctico dentro del COIE de la UNED, y Paula Ferresama, que es orientadora del COIE. Buenos días, muchas gracias por vuestra participación y os veo en otra ocasión.
Buenos días.
Hasta pronto. A ti.